Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa,
90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro.
¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio,
Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Buenas, 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 buenas.
Bueno, Javier, ¿cómo andas?
Bien, Atilio, ¿cómo estás vos?
Bien, hoy es un día espectacular. Después del viento y la lluvia.
Ajá, sí. Sí, está la verdad
muy,
que...
Está muy lindo.
Está linda la primavera.
Crece el pastito y crecen los animales también.
Sí. Sí, sí, sí.
Y ya los queda poco para fin de año, ¿no?
Sí, estamos cerquita del fin de año gregoriano, ¿no? Que
¿sí?
En realidad, bueno, es el... Estamos en el comienzo del año mapuche, de alguna forma, ¿no?
Sí, sí.
Lo que tiene que ver con la siembra, charlábamos el programa pasado.
Claro.
La siembra, los nacimientos, ¿no? Pero el calendario gregoriano, que nos viene de hace mucho, nos impone ahí como terminar el ciclo de trabajo del año, un poquito de vacaciones, un poquito de fiestas y juntada con la familia, ¿no?
Claro.
Esas cosas. Y nosotros acá, tarde de lunes, en la entrada del ciclo, hoy está tranquilo, ¿no?
Bastante tranquilo hoy.
Bastante tranquilo.
Está el taller de yoga, los chicos que están jugando al ping pong.
Ajá.
Y bueno.
Y
luego a ver folclore, danza folclórica.
Sí.
La primaria y la secundaria.
Está bueno. Bueno. Ahí yo tengo algún problemita con los cables, en algún momento vamos a hacer un cortecito para para acomodar unos cablecitos. Bueno, Atilio, ¿te parece que arranquemos con algo de música?
Sí, me gustaría escuchar a Don Atahualpa.
Don Atahualpa.
¿Tenés por ahí?
Mira, hoy tenemos uno de Donata que se llama Viene Clareando, como para arrancar la tardecita.
Una zambita.
Ahí viene, mira.
Al cerrar la oración,
vidita, ya me voy de los pagos del Tucumán. En la conquija viene clareando, vidita, nunca te de olvidar. En la conquija viene clareando, vidita, nunca te de olvidar. Vidita, triste está, suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo, vidita, paloma, adiós, adiós. Vidita, ya me voy, y se me hace que no hay volver. Mala ya mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer. Al clarear yo me iré pa' los pagos de Chaquiville, y hasta las escuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí. Y hasta las escuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí. Zamba sí, penas no, eso quiere mi corazón. Pero hasta la zamba se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós. Pero hasta la zamba se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós. Vidita, ya me voy, y se me hace que no hay volver. Mala ya mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer.
Zamba Atahualpa.
En la raíz está la base, la firmeza, el sostén. La raíz mantiene el equilibrio.
Desde la raíz, el árbol se incrusta cada vez más profundamente en la tierra.
La raíz le permite existir, porque en la raíz está la vida.
La vida se proyecta en el tronco, las ramas, hojas, flores y frutos.
La vida se extiende hacia lo alto en lento y enraizado crecimiento, hacia la luz.
El tronco sostiene, las ramas dan sombra, las hojas frescura, las flores perfuman, los frutos alimentan.
Oiga usted, señor Manuel.
Radio La Negra, incrustada en las profundidades,
dando sostén, sombra, frescura, aroma y alimento a tu oído, tu mente y tu corazón.
Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro.
A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros candonga. Los blancos mandinga, los negros candonga. Los blancos mandinga, los negros candonga.
Radio La Negra.
Ahí estaban los compañeros de Sembrando Sueños, las voces haciendo, ¿no?
Sí, qué lindo escucharlo, sí, la verdad.
Sí, está bueno cada tanto.
¿Y cómo andarán los amigos de Sembrando Sueños? Les mandamos un saludo.
Eso, muy bien, sé que muy bien. Ahí yo me mantengo en contacto casi todas las semanas.
¿Con ellos?
Con ellos, sí. Y me vienen contando un poco, bueno, ahí sus cosas. Están tratando de que le arreglen una compu para volver a hacer el programa así, bien producido, como lo hacían ellos.
Qué lindo, ellos saben de radio, ¿no?
Y han hecho.
Tienen más experiencia que yo.
Sí, igual es como siempre, ¿no? La radio no se hace bien o mal por la cantidad que uno haya hecho, sino por lo que...
Por lo que llega a la gente.
Y por lo que uno tenga para decir también, ¿no? Claro, y eso, sí. Ahí creo que está bueno que saber que todos tenemos algo para decir, entonces todos podemos hacer radio y está bueno.
Está bueno descargarse así, de esa manera, ¿no? O pudiendo ayudar a otro que con consejo.
Claro.
O diciendo lo que...
Lo que se piensa.
Lo que se piensa y bueno. Nadie está obligado a aprender, pero si les es útil lo que uno dice,
claro,
es bueno.
Claro, claro. No, y lo bueno es que a veces justamente uno no tiene muy claro cómo hacer para decir. Y de empezar a decir empiezan a aparecer formas de decir, ¿no? Y crea estilos nuevos.
Sí, sí.
Te digo que este programa Mateando para mí tiene como un cierto estilo, porque es un programa que ha ido creando su estilo, ¿no? Muy particular, con esto de estar acá en la puerta del SIC y claro, todo.
Con ser una radio nómade.
Claro. Y
primero en un lado, después en otro.
Vos me preguntabas cuándo va a estar el estudio de la radio. Y cuando esté, no sé si este programa no conviene seguir haciéndolo desde acá, porque tiene su riqueza, ¿no?
Claro, no.
Cruzarse
no.
Con los vecinos y
con los que trabajan acá. Claro. Podés hacer alguna entrevista a los que trabajan acá.
Claro. Tiene su particularidad y su gustito también, ¿no?
Sí, es lindo.
Ahora en un rato seguro sale la Lore de yoga y claro, nos pasa a saludar.
Y ahí vamos a poder preguntar qué está haciendo, qué quiere hacer.
Claro. Sabemos que anda con ganas de hacer un radioteatro, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Algo a mí no? Algo me había dicho, pero yo pensé que ya habían hablado de este.
Claro, sí, sí. Era...
No sabía si la maestra, pero ha tenido inconvenientes con la salud, los dos docentes o dos maestras que han estado con ellos.
Pucha, porque el tema de la falta de continuidad no es fácil para los alumnos, ¿no? De adultos sobre todo.
Y es como todo, ¿viste?
Sí. Sí, para los adultos y para los niños tampoco, pero digo, claro, en el caso de los adultos que hacen todo un esfuerzo para venir y para...
Claro, por ahí los chicos lo sienten más que un adulto. Un adulto ya está pensando en que lo hace porque lo necesita. En cambio, el chico, si le enseñás y el chico quiere aprender, aprende. Y si no, no le da mucha importancia. Sí sufren los cambios, por supuesto, claro, más que un adulto.
Claro. Bueno, Atilio, estamos en primavera y habíamos dejado el programa pasado un tema candente para los que tienen vacas. ¿no? O para los que alguna vez se imaginan tener vacas. Mi vecino quería tener una vaca. Yo le decía, está buenísimo, che, pero ¿vos sabés lo que es tener una vaca?
Claro, sí.
¿Has visto un poco de qué se trata?
Hay que ordeñarla.
Llegó la Gaby.
Hola, hola.
¿Cómo andas, Gaby? Vení, asomate acá para este lado. ¿O venís a jugar? ¿Cómo es la onda? Vení, asomate, acá llegó Gaby. ¿Se acuerdan de Gaby, Atilio? ¿Te acordás?
Sí, vos, sí. Hicimos un par de programas. ¿Cómo va, Gaby? Con Gaby acá. Hola.
¿No querés saludar? Hola.
Hola.
La Gaby. Sí. Bueno, la Gaby era nuestra operadora, pero bueno, después coincidía con la escuela en los días que veníamos. ¿Y ahora? ¿Qué andamos haciendo? ¿Querés operar? ¿Querés laburar un poco o cómo es? No sé. Bueno, si tenés ganas, ahí está la consola. Tendrías que pasar para aquel lado y
media rinconadita acá.
Y meterle mano a las perillas nomás. Que vos ya más o menos sabés cómo es, ¿no? Fuiste aprendiendo. Bueno, Atilio, y decíamos esto de las vacas, ¿no? Mi vecino decía que quería tener vaca y yo le decía, che, pero mirá que no es así nomás, ¿eh? Que...
Y si tiene buen campo, por ejemplo, no uh-huh. tiene que estar comprando forraje, es lindo tener una vaca, pero cuando tenés que comprar el forraje...
¿Cuánto terreno tenés que tener de pasto más o menos bueno para pensar en una vaca?
Para pensar en una vaca, y acá con 3 hectáreas bien pastosa...
Está bien.
Tenés problema. Pero si no, tenés que forrajear todo el tiempo.
Claro.
Con 3 hectáreas bien pastosa, podés mantener una vaca casi todo el año, menos en el invierno, ¿viste? Que tenés que.
Ajá.
Cuando el tiempo está muy frío, por ahí, depende la vaca que sea, la raza que sea, tenés que meterla bajo galpón por las heladas.
Claro.
Por la nieve, por la lluvia.
Y después hay una parte de las vacas que la gente por ahí no se le imagina porque piensa que es como, digamos, como una oveja, como un chancho.
No,
este,
no. Que cada la parte animal de tiene la... su...
Claro,
su característica, pero digo, propia, ¿viste? No.
La parte reproductiva es como bien particular en la vaca, no es así nomás.
Claro, y aparte si tenés una vaca, no es lo mismo una vaca para carne que una vaca para que lechera. Por ejemplo,
claro.
Una vaca lechera tenés que ordeñarla todos los días.
Si
es posible, siempre a la misma hora.
Claro, ¿viste? Siempre la misma persona.
Y si es posible, siempre la misma persona porque la vaca tiene acostumbramiento.
Claro.
¿Viste? Se acostumbra a una mano, si la ordeñas a mano, bueno, si la ordeñas con ordeñadora, tenés que ordeñarla con ordeñador y no con la mano.
Claro. Pero si la ordeñas con ordeñadora es porque tenés más de una vaca, ya estamos hablando de otras cosas.
Sí. No.
Hay ordeñadoras chiquitas,
sí,
pero.
Sí, de una bajada, pero es difícil conseguir.
Claro.
Pero acá, por ejemplo, si vos querés tener una vaca para uso propio, qué sé yo, hay vacas que te dan 14 litros por día, 20 litros por día, 30 litros por día, depende de la raza, ¿viste?
Claro. A mí me decía Giorgio, un vecino también que tiene vaca, que lo de la ordeñadora lo terminó descartando porque era más lo que se pasaba limpiando
sí,
que lo que...
Realmente si tenés una sola vaca... La ordeñadora por ahí es más higiénica porque no vuelan pelos.
Claro.
O no cae.
Claro, porque va por manguerita directo,
claro,
de la urea.
Directamente de la urea
al tarro.
Al tacho, ¿viste?
Claro.
A mano por ahí cae alguna basurita, pero la colás y bueno, si es consumo propio no hay problema.
Claro.
Cuando ya la comercializás, ya tenés que entrar en. Toda una característica de bramatología, vacuna, sí, y todas, claro, esas cosas, ¿viste?
Che, Atilio, y toda la parte de la reproducción es como particular, porque uno, por ejemplo, un chancho, una chancha, digamos, le echa el barraco, o sea, es un tema, porque ir a buscar un barraco prestado no es así nomás, tenés
claro,
que tener una chata.
Claro, tenés que tener un vehículo para moverse.
Saber manear, que el chancho sea mansito y sepa que lo vas a llevar... a servir una chancha y no al matadero, entonces lo llamás y se sube solo y todo bien. Pero en general no suele ser así, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y con las vacas, ¿cómo es? Es menos sencillo todavía.
A no ser que sea como la chancha del Landricino, ¿viste? La chancha del Landricino se alzaba todos los años. Y él en dos ocasiones la llevó en carretilla. Entonces cada vez que estaba alzada se subía arriba de la carretilla.
Decía, bueno, sí, vamos. Y sí, pasa, porque son los animales, no son ningunos tontos y saben, no, observan, no, y sienten muy bien todo.
Claro, aprenden, sí.
Sí, me pasaba a mí con los chanchos que después de la primera carneada de lechones, la chancha, cuando yo iba buscando lechones para carnearlos, ya me percibía el olor, sí, y sí, se ponía como loca.
Sí, nerviosa, sí, sí, es cierto, eso es cierto.
Así que bueno, al final terminábamos carneando lejos de donde estaba la chancha, que no los viera, no los escuchara, porque obviamente no le gustaba, no le caía bien. Y pero digo, la reproducción de las vacas es bastante compleja, porque si es con toro,
sí, así sea con inseminación artificial, es compleja, porque tenés que agarrarla justo cuando está en...
Claro, hasta luego.
En el periodo que se alza, ¿viste?
Claro.
Y no tiene que estar pasando, sino es justo el momento.
Claro.
Porque
para eso hay que conocerle los síntomas, ¿no?
Claro, las cosas. El animal, claro, tomarle temperatura, estar con ella contentamente, ¿viste? Porque la vaca cada 25, cada 15 días se alza, ¿viste?
Uh-huh.
Y depende el estado de gordura que tenga, todo, y
claro,
depende la raza que sea.
Porque eso también, digamos, ¿no? Para los que no han criado nunca animales, no saben, pero por ejemplo, las chanchas, si están muy gordas, no quedan preñadas.
O si quedan preñadas, paren muy poquito.
Claro.
No tiene que estar excesivamente gorda.
Ni
tampoco,
muy gorda ni muy flaca.
Ni flaca tampoco.
Claro.
Porque si está muy flaca, también pasa lo mismo.
Claro.
¿Viste? Por ahí sufre mucho los lechones.
Sí.
Es lo mismo la vaca. La vaca, si le echas un toro cuando está flaca, el ternero crece demasiado porque tiene demasiado espacio.
Claro.
Y para parir, por supuesto, el parto va a ser
complicado.
Claro, sobre todo en las terneras que son de 3, 4 años, ¿viste?
Uh-huh.
Es más difícil.
Y hay que saber que los partos de vacas en general son asistidos.
Sí, sí. ¿No? La primera aparición casi siempre tiene que estar uno porque para ayudarlo, ¿viste?
Uno y medio canchero, porque hay que,
claro,
saber a dónde agarrar, qué agarrar y qué
agarrar
tirar.
Y para dónde tirar,
claro,
porque si vos tirás recto, le abrís mucho las caderas y la descaderás.
Hay que explicar, digamos, ¿no? Porque por ahí,
claro,
uno lo ha visto y tiene más idea, pero las vacas muchas veces no llegan a parir y se les muere entonces el ternero adentro.
Se ahoga, claro.
Entonces la forma es meter la mano cuando empieza con el trabajo de parto
y
sale con las patitas de adelante para adelante, digamos.
Claro, sí, sí. A veces ocurre que también paren al revés,
con las patas traseras,
y esos son los terneros que se ahogan, ¿viste?
Claro.
Porque demora el parto y la cadera del ternero es mucho más gruesa que la cabeza.
Claro. Entonces está bueno, nada, cuando uno mete la mano, tratar, claro, de identificar, de agarrar,
sí, sí, sí,
las manitos y no las patitas.
Normalmente como con la cabeza y las manos, o si viene,
claro,
con las patitas, entonces...
Para esto hay que atar un poco la vaca a veces.
A veces hay que atarla, a veces hay que irle ayudando en cada fuerza que hace.
Claro.
¿Viste? Y no tirar recto, sino
hacia abajo.
A los garrones de la vaca.
Claro.
Porque si vos tirás recto, la perjudicas a la vaca.
Claro.
Y después por ahí queda tirada, que no sabes por qué no se pare, es porque se descaderó. Los tendones en las caderas se sufren daño,
claro,
¿viste?
Es bastante violento el parto,
sí, sí.
Yo lo he visto un par de veces y las primeras veces me impresioné un poco, porque realmente va, igual por ahí ese veterinario no era el más el más delicado, el más tierno, ¿no? Pero
no, te digo que si sos muy muy
muy tierno, por ahí
se
te muere adentro.
Se te muere el ternero adentro,
claro.
Y si tú sos muy apurado, perjudicas la vaca,
claro.
Hay que hacerlo con mucha conciencia.
Claro.
Pero no dejar que la vaca se muera, porque si se le murió el ternero adentro, la vaca se va a morir,
sí,
también.
Sí.
Porque se hincha. Se,
sí, sacarlo con...
Una vez que se enfrió el ternero es,
no, no, es
terriblemente feo.
Y algo que pasa, y hablando de vacas, algo que pasa en esta época que el pasto crece tanto con tanta lluviecita y tanto sol y qué sé yo, es que se llenan de gas.
Claro, en esta época sí. El pasto verde las hace agarrar mucha diarrea.
Y yo he visto un procedimiento una vez que no la podía creer. He visto cómo le pinchaban la panza a una vaca para sacarle el gas.
Cuando comen trigo, el trigo mojado es terrible, como la hincha.
Se había inflado y vos sabés que cada minuto que pasaba era como que el aire le entraba pero no le salía.
Claro, sí. Y a veces se mueren porque el corazón se le
separa.
Se oprime adentro.
Claro.
Y es tanta la fuerza que hace, así que le ponen una cánula en el vacío. Entonces ahí sale el aire. Pero también hay que saber la parte donde pinchar.
Claro, claro, sino... no hay que pinchar en cualquier lado.
Claro.
Estos agarraron, yo me acuerdo que estábamos así en un tambo y de repente empiezo a escuchar unos gritos y me dice, no, pará, vamos corriendo, no sé qué, y mientras íbamos corriendo le iba gritando a otro, trae el aparatito, no sé qué. El aparatito era un caño.
Claro.
Un caño cortado en sesgo, afilado. Y entonces el tipo agarró como si fuera un puñal, digamos, tanteó un poquito y pinchó la panza y ¡fuf!
Claro, salió.
Un olor a mierda. Sí, sí. Pero se desinfló como un globo, una cosa muy loca, ¿no? Uno dice, la va a matar, pero no, claro. Bueno, se salvó la vaca.
Sí, después queda la cicatriz ahí, ¿viste? Pero sana.
Claro.
Por eso es que hay que ser canchero, ¿viste? Eso se llama cánula.
Mirá.
En realidad es un... los veterinarios tienen una cánula especial que es una aguja gruesa.
Ajá.
Se mete y sale el aire.
Claro, no le hace tanta herida, digamos,
claro,
por ahí.
Porque si sale muy de golpe...
También
es muy peligroso.
Ajá.
Muy peligroso, ¿viste?
Ajá.
Tiene que ir saliendo despacio.
Mirá. Esto salió bastante de golpe, te voy a decir.
Sí, me imagino.
Pero estaba que se reventaba la vaca, ya se le habían empezado a inflar las patas, así una cosa, sí, viste, sí, todas las paletas y eso. Estaba hecho una pelota la vaca.
Pobre bicho, ¿no?
Sí, muy loco. Sí, nunca, sí. Nunca se me hubiera ocurrido. Y ahí me explicaba que es que sí, el pasto así cuando está húmedo, crecido,
claro,
apurado.
Pero no es todo el pasto, son los tréboles.
Los tréboles.
Los tréboles, la alfalfa.
Mirá.
Con rocío.
Mirá.
Por eso las vacas siempre hay que largarlas al verdín cuando...
Media después, mañana.
Claro, cuando se va el rocío.
Mirá.
Pues sí, sin embargo, en las vacas sueltas no ocurre eso, ¿viste?
¿Y por qué será?
Porque la vaca suelta está comiendo todo el tiempo.
No se atora.
Y no se atora, no se apura. En cambio la vaca que está en galpón, vos la largás y come
sale,
con desesperación.
Claro.
Y eso creo que es lo que ayuda a que haga fermentación ahí y gase. Y...
Es loco, ¿eh? Porque esto que te estoy contando pasó en un tiempo que estuve viviendo en Suiza.
Ah, mirá.
Y
bueno, los suizos saben mucho de
claro,
vaca,
de las pardos y todas las razas que vienen de allá,
claro,
¿no?
Y son gente con mucha experiencia en animales, ¿viste? Así que bueno.
Estos igual eran latinos, eran, o sea, yo estaba ahí porque estaba dando una mano a una gente que era de, no, ya ni me acuerdo, de Centroamérica, pero que tenían así un tambo que no usaban ordeñadoras y no usaban ningún tipo de químicos para los animales. Un tambo que producía leche
ecológica,
biológica, digamos, sin productos. Y nada, estábamos visitando y de repente empezaron los gritos y yo digo, ¿qué habrá pasado?
Claro.
Hasta que vi como casi me...
Mirá vos.
Digo, ¿la va a matar?
No.
La van a carnear para el mediodía, pensé yo.
Claro.
Bueno, Tilio, bueno, vamos a pasar a una musiquita, ¿te parece?
Musiquita, sí,
a ver, mira, no sé, me parece que este ya está listo acá. Este puede ser un buen tema para pasar. Paisanita de mi pago, ¿te parece?
Ese es de Luis Rosales.
De Luis Rosales, que vos elegiste y que me parece que va a estar bueno. Contanos un poco quién es Luis Rosales mientras la ponemos acá. ¿Quién es Luis Rosales?
Luis Rosales es un señor que nació en el lago Futalauque, o el lago Verde por ahí, es de una familia numerosa, una gente de muchos años, bien de la Patagonia.
Bueno, vamos a ver entonces Paisanita de mi pago, por Luis Rosales. Sí, ahí está, la Gaby desde allá atrás, ese no, este no. Y bajanos estos dos. Del otro lado del mostrador, ahí nomás, metiéndole la mano a la consola y habilitando la música. Ahí vamos.
¿Cuántas veces tus pisadas la blanca nieve sintió? En esos crudos inviernos, cuando el frío es un dolor. Cerro, monte, cabra y senda, y un perrito olfateador, componen el mundo chico donde crece tu ilusión. Paisanita de mis pagos, la de ojitos de tizón. Paisanita de mis pagos, la de ojitos de tizón. Por tu vena corre sangre de una raza que pasó. Por tu vena corre sangre de una raza que pasó.
Thank you.
Bueno, ahí estaba Luis Rosales.
La grabación es así, bien caserita se ve, así que se escuchaba medio medio, pero bueno, está bueno porque...
Pero la letra muy linda.
Sí. Y acá la tenemos a Gaby, que está probando porque estamos saliendo por internet en este mismo momento. A ver.
A ver, Gaby.
No vemos, no vemos. Sí, esa. Anda arriba, arriba de todo. Y acá, mira, podés escuchar la radio, pero tendrías que... Va. Ahí debería poder escucharse en alguno de estos, en ese. En el verde. Wow. Bueno, ahí. Porque estamos saliendo a través de radiolanegra.blogspot.com y acá veo, escucho, más que veo, los chicos que andan con las bicis, con el taller de bici, ¿no?
Sí, sí, el sábado hubo taller de bici.
Arrancó nomás.
Arrancó.
¿Y?
Daniel, yo no estuve, así que no sé.
Está bueno.
Pero seguro que estuvo lindo, que los chicos se entusiasman mucho con la bici.
Sí, había un par ahí con las bicis, bueno, mostrando y
sí, sí,
lo que habían arreglado las...
Grande Daniel, ¿no?
Sí, está bueno. Por ahí lo escucho de fondo, así que después le vamos a preguntar.
Por ahí Daniel pide el que tenga bicis y no las usa, cubiertas,
llantas, sí,
cámaras,
parches.
Si no las usan, las quieren traer al sábado al SIC, las pueden traer.
Está bueno.
O arreglar, el que quiera arreglar su bicicleta también lo puede traer y arreglarla.
Está bueno, está bueno. Bueno, y seguimos sin pava eléctrica, así que si alguien quiere traerse una pava eléctrica al SIC,
claro,
de regalo, estaría buenísimo.
Porque
así que,
mateando y otra vez está sin mate.
Está sin mate. Y eso que está ahí no lo vamos a usar porque
no es
para mate.
No es para mate. No es para mate de mateando, es mate para camioneros.
No sé, los camioneros tampoco lo usan, me parece.
Usan la garrafita, los camioneros y...
Paran, se arman un buen mate.
Y la hornallita.
Claro. Eso ya, por empezar, la bombilla de plástico ya no es lo mismo.
No.
Y después esa cosa que, no sé, tiene un circuito adentro, ¿no? Ese termito así con mate arriba. Gusto a plástico tiene todo.
Sí, o es idea o es que tiene gusto a plástico.
No sé, yo la última que probé fue hace muchísimo tiempo y me quedó así como...
El gusto. Lo que pasa es que capaz que estás acostumbrado al calabazo.
Claro, sí, sí,
este,
sí.
O al mate de madera es otra cosa.
Sí. Bueno, Tilio.
Y bueno, ahí estábamos hablando de las vacas, ¿no?
Sí. ¿Qué variedades de vacas andan bien por acá? Vos que has andado con vacas.
Mira, yo acá con los años cuando empecé con el tambo con John, tenían Holando, argentino.
Ajá.
Pero después conocí la Jersey, la Pardo Suiza, y son vacas que andan muy bien para la zona porque no son vacas demasiado grandes.
Ajá.
Tienen un tamaño mediano y son lecheras y tienen mucha gordura en la leche también.
Ajá.
Creo que sufre menos que una Holando. La Holando argentina es más buena para el norte.
¿Por qué el tema del tamaño jode, digamos?
Acá en la zona, porque el campo es muy quebrado, está muy lleno de monte y no hay grandes pasturas.
No son muy ágiles,
como
digamos.
En la provincia, claro, o en la pampa, ¿viste?
Claro.
Y una vaca con mucho peso acá rompe la tierra porque...
Claro, corta
el terreno, se empantana.
Explícale a la gente qué es cortar el terreno, porque bueno, yo lo sé, pero digo, viste que...
Imagínese usted una vaca de 600 kilos que pisa acá.
Claro.
¿Cuánto entierra la pezuña en la tierra, viste?
Se le llama cortar porque efectivamente el terreno es como si le hubieran puesto un sacabocado, ¿no?
Claro, sí, sí, se hunde.
Bueno, también lo usan con los camiones, con los canadienses. Te dicen, no, va a cortar. ¿Y por qué no lo entregan? No, va a cortar. Y va a cortar,
claro,
se va a hundir.
Claro, porque los lugares de pastura son por lo general lugares blandos, ¿no? Donde la tierra está firme no crece la pastura.
Claro.
Entonces la vaca va a buscar donde el pasto está más alto y justamente ahí es donde se rompe el terreno.
Claro.
Por eso a veces conviene cortar el pasto y dárselo donde la vaca está. Tiene más firme. Un lugar firme,
claro.
Donde pisa, donde no se hunde.
Porque la vaca es como bastante tonta, ¿no?
Sí, sí,
la donde vaca. Se enterró un par de patas, capaz de quedarse ahí.
Sí, sí, porque se siente como prisionera, ¿viste?
Claro.
No es como la vaca, la Hereford, que la vaca Hereford por la larga un ballín y anda lo más piola, caminando despacito, cruza, no se empantana tanto.
Mira.
Y bueno, pasa con todos los animales que no están acostumbrados a la zona.
Claro.
Vos traes un animal que ha vivido, por ejemplo, en Chile o en La Pampa, son lugares distintos.
Claro.
Y los traes acá y sufren un montón.
Claro. Y para carne, qué buena, ¿cuál es la vaca buena, digamos?
Y
para, la vaca Marta.
La Hereford. La Hereford, hay varias razas, ¿viste?
Ajá.
Hay varias razas de carne, de vacas de carne, que yo en este momento no me acuerdo el nombre, pero conozco de varias razas.
Ajá.
¿Viste?
Pero cuando se dice buena de carne, ¿a qué le llamamos? ¿Que tiene mucha? ¿Que tiene mucha y blandita?
Claro,
tiene
mucha carne. La carne blanda es del animal nuevo, ¿viste?
Claro.
Eso. Pero la carne, por ejemplo, de animales que engorda mucho y muy rápido acá en la zona es el Hereford, sino la negra mocha. Hay otras razas que no me acuerdo en este momento, ¿viste? Pero que también dan buen resultado.
Y para leche, ¿qué tu experiencia, qué te dice? ¿Cuál es la que mejor da por acá?
Acá la pardo suiza.
La pardo suiza.
Sí, la holando da mucha cantidad, pero no en grasa no,
nada.
No se asemeja a la, claro, a la pardo suiza. O a la jersey, ¿viste? La jersey es más chiquita que la pardo suiza. Es ideal para tener una vaquita, ¿viste?
Claro.
Pero que no da tanta cantidad de leche.
Claro.
La holando argentino, nosotros llegamos a tener vacas que daban 30, 35 litros de leche por día. Y la ordeñábamos a mano, en dos ordeños.
A la mañana y a la tarde.
A la tarde, claro. Había una que daba 18 litros por ordeño.
Mirá.
Le llamábamos la Martona. Tenía de ancho como 60 centímetros de cadera, por ejemplo. Era un enorme animal.
Che, ¿y eso comiendo pastura de así, de zona de Maginogado?
No, dónde? De acá, de Bolsón.
Ah, de
no,
Bolsón.
No, si las llevas a Magin, una vaca así se estropea toda la ubre, porque está muy lleno de mosquitas, de tronco, y son vacas que andan, caminan y ellas pasan y no les importa la ubre.
Claro.
Porque el animal es animal, no entiende, claro, que se va a estropear, se va a lastimar.
En cara nomás.
En cara nomás. La clavel también es buena vaca.
Ajá.
La clavel es parecida al holando, también crece mucho, es más curtida que la holando.
Mira.
Pero también son animales que crecen mucho en tamaño.
Claro.
Comen mucho y bueno.
Y uno, yo que ando por el monte, por ahí veo siempre los caminitos de las vacas, ¿no? Uno va metiéndose en la mosqueta, digo, en el mosqueteral, sí. Te metes por los caminos de las vacas y va yendo.
Claro. Pero, y la vaca abre camino,
¿verdad? Claro. Pero a veces los caminos se van cerrando y llega un punto y se cierran.
Claro.
¿Y qué pasa con las vacas? ¿Se quedan ahí? ¿Dan la vuelta? ¿Cómo
dan
hacen?
Dan la vuelta, o si no pueden seguir, dan la vuelta. La vaca que está acostumbrada.
Y
está acostumbrada a dar la vuelta, ¿viste?
Claro.
Y busca dónde está la comida. Claro. El animal busca dónde está la comida.
Y la mosqueta se transforma en un alimento importante, ¿no? Para la vaca.
Sí, pero el vacuno la resiembra mucho a la mosqueta.
Claro, sí, eso sí.
Donde bostea, nace semilla, cantidad, claro, de semillas.
Parece un almácigo,
claro,
de mosqueta.
Sí.
Che, y bueno, eso es, son partes de lo que hay que saber para tener una vaca, ¿no? Y después
sí,
hay
no
que
sé si hay si uno está dispuesto a tener una vaca, tiene que ya pensar
claro,
que tiene que tener un buen campo, un lugar donde meterla a galpón en invierno
y pasar buena parte del día en la casa.
Claro, sí,
porque a la mañana y a la noche seguro, y entre medio hay que estar atento.
Claro,
que no,
que la
que no te quede empantanada, que no claro. se caiga en la sequía, que no...
Que no pase al camino del vecino.
Claro, porque... que no pase a la huerta del vecino, sobre claro. todo, ¿no? Los frutales.
Sí.
La...
sí, sí, porque la vaca rompe todo.
Claro. En cara, como decíamos.
Claro, y... contra más mansa es, más confianza tiene, así que va y cruza, se mete a la huerta, le come los aros, le rompe todo.
El cerco eléctrico anda bien, ¿no? Con
sí.
las vacas.
Sí, sí, pero hasta mientras no se corta la luz, porque viste que acá hay mucho.
Lo sienten.
La vaca aprende a olfatear la corriente.
Vos sabés que el otro día mis perros estaban oliendo el cable y digo, estos no serán capaces de...
¿De atropellar?
Claro, de esperar a que no haya luz, porque pasa,
sí, sí.
para mandarse.
Sí, sí, qué lo bárbaro. Hacen. Lo hacen, sí. Todos los bichos son inteligentes. No hablan, pero son inteligentes.
Claro, claro. Si hablaran, ¿no?
Y los carnearían a nosotros los seres humanos.
Se organizarían para,
claro,
para
sacarnos la... Mira, el otro día escuchamos... vi un programa de televisión donde una señora está muy enojada y dice que no hay que comer carne.
Sí.
Y yo pensaba entre mí, claro, sí, es fácil no comer carne. Pero si empezás a hacer cultivo y vienen las plagas, porque decía que no hay que matar a ni un animal.
Claro.
Y cuando vienen las plagas de loro, de...
De langosta, liebre, de langosta. Sí, de todo. ¿Qué hace?
¿Cómo haría? Yo, a mí me hubiese gustado haber estado con ella y haberle preguntado qué haría ella, en especial si fuera.
Y además, eso es como decir que las plantas no
una
sienten.
Una productora, ¿viste?
¿No? Como que las plantas claro. no sienten y las plantas sabemos que sienten porque vos a una planta no crece igual, digo, la cantidad de cuentos de señoras que te dicen, no, yo le hablo a las plantas y mirá qué lindas que están, ¿no? Imagínate que es una planta de lechuga y un día la cortás y te la comés.
Claro, sí.
Digo,
sí.
Todo evidentemente siente, pero algo hay que comer y mejor comer claro, equilibrado.
Es una hipocresía de la vida. De sí. ¿Viste?
Nosotros estamos ahí, que tenemos que. Uno de los corderos va a ir al asador.
Ahí está, ¿viste?
Nuestro o de otro, pero no, va a ir al asador.
Yo me pensaba en lo que decía la señora, y si toda la gente le llevara la punta,
claro.
todos los productores no carnearan más ni un animal y los animales empezaran a andar
claro.
libres, ¿viste?
Sería un problemita.
Claro. ¿Cómo haría la señora ella para controlarla, ¿viste? Controlar
claro.
la invasión de los animales, de distintas especies. ¿No? Porque distintas especies, no solamente las vacas, las ovejas, los cerdos, ¿viste?
Claro. Sí, sí, las liebres nomás,
liebre.
Que no eran de acá y las trajeron y ahora claro. hay un montón. Las, ¿cómo se llaman esto? Los codornices que andan por ahí
claro,
ahora.
Claro, también
bandada.
Se han hecho una plaga las codornices. Sí. Así que bueno.
Bueno, Atilio, nos vamos a ir yendo, pero antes, ¿te parece que escuchemos un poco de música?
Bueno.
Ahí, a ver, Gaby, subile a ese. Epa, no tanto. Espérate que estamos todavía. Vamos a escuchar otro de Luis Rosales.
Bueno, a ver, ¿cómo se llama?
Quiero volver a mi pago.
Ah, qué bueno.
Ahí vamos, a ver. Ahí está.
Abrazar a mi madre, que hace mucho tiempo no puedo besar. Quiero abrazar a mi madre, que hace mucho tiempo no puedo besar. Quiero mojarme en un río y aguas arriba nadar y nadar y navegar en un lago que a remo y a vela poderlo cruzar y navegar en un lago que a remo y a vela poderlo cruzar. Ando buscando una zamba hace mucho tiempo pero no se da. pasados ajenos me queman nostalgias, pero hay que aguantar. Quiero volver a mi vago, me queman las ganas de andar por allá. Ando buscando la sombra de algunos coiguales o un verde radal. Me resabiaron los soles, aires de mis pagos quiero respirar. Me resabiaron los soles, aires de mis pagos quiero respirar. Llegando a mi cordillera, a mi zaino negro lo voy a ensillar. Y si me queda algún perro, le diré que vamos a cabalicear. Y si me queda algún perro, le diré que vamos a cabalicear. Ando buscando una zamba hace mucho tiempo, pero no se da. Penando en pagos ajenos, me queman nostalgias, pero hay que aguantar. Quiero volver a mi pago, me queman las ganas de andar por allá.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno. Nunca imaginé tu muerte en tu pancita verdosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané mientras gozaba tu amargo. Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué.
Bueno, así pasaba Luis Rosales con Quiero volver a mi pago, esa zambita que hablaba, ¿no?, de los pagos foráneos y de cómo uno extraña cuando está lejos.
Lejos del pago, sí. Sí.
Y bueno, nos vamos yendo.
Nos vamos.
En esta época es difícil estar lejos del pago, sí, porque uno sabe que cuando está lejos, que está pasando por acá,
se añora mucho
todo lo que anda pasando y se complica.
¿Te diste vuelto?
Bueno, salieron las chicas de yoga. ¿Cómo estuvo?
Muy bueno, la verdad que muy relajante. Ahora estamos comiendo y tratando.
¿Qué estás comiendo?
Una rica medialuna hecha por las personas de acá.
Sí, las chicas de panadería del SIC.
La verdad que las felicito, muy rico. Siempre que salgo con hambre me ayudan, porque si no me llevo a la esquina y me caigo. Gracias.
¿Cómo estuvo la clase hoy?
Muy linda, esta es mi segunda clase y la verdad vine muy contracturada, muy estresada y salgo muy relajada y muy bien, muy en paz.
Muy bueno. ¿Vos querés contar?
Estoy muy contenta de haber venido, me siento muy cómoda también con las personas y con la profesora, que me está ayudando mucho con los problemas que tengo respiratorios y de espalda.
¿Es solo para chicas?
No, es unisex.
Espacio abierto para todo tipo de personas.
Antes venían algunos. ¿Venían algunos? No, no están viniendo ahora.
No, seis mujeres.
Está bueno. Que vengan los chicos y los que quieran. Está bueno.
Sí, está buenísimo.
Sí, la verdad que ahí
recién salió... Aparte los talleres son gratis acá.
Claro. Recién salió la Lore, que me dijo que se había quedado dormida, incluso que la tuvieron que despertar, así que se ve que es bien relajante.
Mira, te relajás y te quedas dormido.
Está bueno.
Qué bueno.
Bueno. También, claro. No dormirse es un viaje, dice la compañera.
Aprender a poner la mente en blanco es muy difícil para el que nunca lo hizo.
Claro. Bueno, nos vemos.
Nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Javier.
Nos vamos yendo.
Nos vamos yendo.
Ahí me saludaban porque se nos van, pero nosotros también nos vamos yendo. Ya. Sí. Estamos casi terminando una hora. Yo creo que capaz que podemos llegar a ver algún tema más. O sea, nos despedimos ahora con un tema y
bueno,
lo dejamos sonando, ¿te parece?
Estaría buenísimo.
Tenemos, a ver, algo de José Alfredo Jiménez, El Caballo Blanco. Ajá. ¿Te parece?
Bueno.
Bueno, vamos entonces a escuchar a este Caballo Blanco y nos vemos la semana que viene, Atilio.
Hasta la semana que viene, Javier.
Dale, primero subirle el volumen a el otro, ahí está, la Gaby.
Cuando la escarcha blanca. Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayo tierras nayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Escuinapa y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que en los Mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este fue el corrido del Caballo Blanco que salió un domingo de Guadalajara.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra,
o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés.
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.